Hola, hola, hola. ¿Qué tal estáis, radiocoloristas? Muy buenas. Soy Yolanda Bellota. Y aquí vengo con otro episodio más del programa Monarquilandia. Todo un parque de atracciones para todos los monarcas que nos han precedido, nos predecerán, si es que nos preceden, si es que siguen, si es que continúan. En este caso en España los Borbones, pero luego también voy a hablar de otros reyes también, que han estado, ha habido muchos y muy malos también, o sea, no solamente los nuestros, ha habido cada pedazo, se han tenido que tragar, hemos tenido todos los que hemos tenido monarquías y las seguimos teniendo unas tragaderas que vamos, no sé. Bueno, antes de seguir, nada, es un pequeño inciso, no es nada, no os preocupéis que no, ni os voy a reñir, ni tengo mensajes para nadie, ni a navegantes, ni a nadie, no. Estoy viendo, ¿cómo se llama esto? Ya se me ha ido, Ah, sí, ya me acordé. Juego de Tronos. Estoy viendo, estoy ya en la tercera temporada y es que es tal cual. O sea, tal cual. Es que hay de todo lo que ha habido entre las monarquías, entre los, en plan de los reyes, todos. Y luego, ¿quién sale pagando el pato? Pues los mismos de siempre. El pueblo, da igual que sean. O sea, está reflejado totalmente lo que es en esta serie. Es un poco exagerada. Con mucho caballo para acá, mucha corte de cabeza, mucho sexo, mucha intriga, pero es que es así, o sea, no hay, la vida es así. Bueno, ¿qué os cuento hoy? Bueno, pues os voy a contar una corrupción que fue la vergüenza del año 1869. Estoy hablando de ya muy mediados del 19, O sea, no estoy hablando de antes de ayer, que podía también hablar de antes de ayer, de hace un año. Pero bueno, esta personaje os voy a contar. Esta fue reina regente, Esta fue reina regente hasta que la cría. Esta era la madre de Isabel II, de España, la reina regente María Cristina de Borbón y Borbón. Esta fue hasta traficante de esclavos, o sea, una persona totalmente abyecta. No la ha habido, o sea, ha habido muchos y muy malos. Esta fue la última mujer de Fernando VII. Fue la última que le aguantó, que también le tuvo que aguantar ole salero, Pero bueno, como ya le cogió muy mayor, ella era muy jovencita, ya no sé si tenía, era sobrina carnal de Fernando VII. Y le cogió muy jovencita y bueno, pues esta aguantaba todos los embates que tenía que aguantar. Y además le dio una hija, le dio a Isabel II. Que entonces estaba, imperaba la ley sálica, pero como fue una niña, después fue otra, luego tuvo otra, la madre de aquella Mercedes de Borbón, la que fue mujer, que duró también un telediario de Alfonso XII, bueno, pero esa es otra historia. Bueno, esta era la madre de la reina Isabel II. Isabel de España, Isabel II de España, que claro, como la tuvo ya las reminiscencias que le quedaban, pues claro, cambió la ley y ahí es cuando se lió las guerras carlistas contra su hermano Carlos María Isidro, porque él decía que le tocaba a él, y es que tenía razón, le tocaba a él ser rey, por línea dinástica le tocaba a él, porque si él no había tenido hijos, según la ley, muy mal redactada, pero era él al que le tocaba. Bueno, o a él o a uno de sus hijos. Pero bueno, no, llegó Fernando VII y dijo, pues no, pues ahora cambió la ley y ahora va a ser reina mi hija. Y ahí ya se lió la de Dios. Bueno, venga, que me enrollo y no me da tiempo a contaros todo lo que quiero contaros. Vamos a ver, os voy a poner en situación, ¿eh? Estamos a primeros de diciembre de 1869, el hemiciclo en las Cortes estaba de bote en bote, todos en su escaño. Por allí andaban Castelar, Sagasta, Pi y Margall, Cánovas, el general Prim. Castelar era el de los discursos, ¿eh? Cuando le dice, ¿tienes mejor discurso que Castelar? Bueno, pues eso se decía hace mucho, claro, ahora ya no se dice. Pero Castelar era un auténtico orador. Además, es que, vamos, les dejaba a todos 3 minutos, ¿eh? Después ya otra vez se revolvía el gallinero. Bueno, lo que os digo. Estaban todos, los conservadores, los liberales, los republicanos, los monárquicos, pero casi todos estaban de acuerdo en algo, ¿eh? Han saqueado España. Se sospechaba desde hacía años, se lo olían, pero por fin se proclama en sede parlamentaria el nombre de la saqueadora: María Cristina de Borbón y Borbón. Nunca se ha llamado tan descaradamente choriza y sinvergüenza a una reina de España como a Cristina de Borbón, que era, ya digo, regente. Pese a todo, ahí está ella, en una estatua junto al Museo del Prado, con una leyenda en el pedestal que dice: España reconocida, tócate. Alguien debería hacer una pintada debajo que dijera: y los españoles muy tontos, pero que muy tontos. Como os digo, las corruptelas en España no son de nuestro tiempo, que también hace siglos que esta lacra nos abofetea. Pero uno de los momentos más escandalosos, con pelotazos que llenaron los bolsillos de reinas y consortes, de políticos, marquesas, marqueses, marqueseses y demás fauna gobernante, está documentado a mediados del siglo XIX. Fue aquella época tan rentable para la reina María Cristina de Borbón y su segundo marido, y luego para Isabel II y el rey consorte Francisco de Asís, Que ya era escandaloso. De entre estos 4 personajes es muy difícil destacar al más corrupto, que no sé, ahí no sé quién se lleva la palma. Probablemente sea la reina esta, María Cristina de Borbón, la regente, de la que su propio biógrafo dijo que tenía un defecto: el acuciante deseo de enriquecerse. ¿Os suena, no? Pillaba subvenciones y comisiones de aquí y de allí, de las concesiones del ferrocarril, de las navieras, del servicio de correos, de la canalización del Ebro, de las obras del puerto de Valencia, del estanco de la sal, del comercio negrero, por eso os decía que era también tratante de esclavos. Perdió tanto el pudor a la hora de enriquecerse a costa del Estado español y se sentía tan impune por su condición de reina que ya no quedó otra que expulsarla del país. Nada más y nada menos que en 2 ocasiones. ¿Os suena, no? ¿Por qué demonios no nos contarían esto en el colegio? Porque nos hurtaban la doble vida de María Cristina de Borbón. O sea, ahí yo no había oído de hablar de esta reina hasta que no me interesé por la lectura monárquica. La reina que solo aparecía en los libros de texto del cole como la viuda del mostrenco de Fernando VII. Otra cosa no nos contaron, que era también la madre de Isabel II, la abuela de Alfonso XII y la bisabuela de Alfonso XIII y la tatarabuela de Juan de Borbón y tatarabuela del emérito y tatarabuela del actual príncipe Felipito VI. No se nos explicaba en cambio que también era la reina del pelotazo, de las comisiones, la deshonradora mayor del reino, porque si nos lo hubiesen educado en la verdad, las simpatías hacia la corona tendrían notables variaciones, no estaríamos en estas, No se trata de enumerar aquí las muchas y variadas corruptelas probadas de la reina María Cristina de Borbón, porque están probadas, con documentación. En la Biblioteca Nacional de Madrid, allí las tenéis, todos los pelotazos, toda la documentación. O sea, esa sí que ya se ha levantado el secreto de sumario, como dicen muchas veces, y todos los papeles se han levantado, y no hace mucho que se han levantado, igual hace unos Pues igual unos 60 años o por ahí, ¿eh? O sea, no creáis que esto se levantó al día siguiente. No, que va, para nada. En fin, lo que os digo, los trinques, los untes, las comisiones, la corte de los milagros, que es como la llamaban algunos expertos a la regencia de María Cristina del Borbón, porque todos los que se arrimaban a ella se hacían ricos, a la vez que la iban haciendo rica a ella, claro. O sea, esta no daba nada por nada. Así que para no aburrir con detalles económicos, subvenciones estatales y concesiones administrativas, mejor tirar del hilo para conocer al personaje. A ver, María Cristina de Borbón dos Sicilias, María Cristina de Borbón y Borbón dos Sicilias, fue la cuarta esposa a la vez que su sobrina de Fernando VII, lo que os decía antes. Que por fin, cuando cascó el ceporro en 1833, pues fue nombrada por reina regente. Resultó que dejara a la reina al frente de España, porque la dijo Cristinita, mi palomita, que era como la llamaba el imbécil este. Mira a ver, que te quedas al frente. Yo sé que tú vas a gobernar. Sí, las pelotas. Fue como meter a la zorra en a la zorra, nunca mejor dicho, en el gallinero. La niña tenía, ya digo, muy joven, era, no sé si tenía cuando se casó, no sé si tenía 20, creo que cuando enviudó desde luego tenía 27. Cuando se casó creo que tenía 20, si es que era una niña. Bueno, total que esta ya le había echado el ojo a uno de los guardaespaldas de Fernandito, del ceporro. Al poco tiempo de morirse el ceporro, ya le tenía echado el ojo a Fernando Muñoz. Era este señor de Cuenca, tenía 24 años, era hijo del estanquero de Tarancón, pero había un problema, no podían casarse oficialmente porque eso era un matrimonio morganático desigual y eso no lo había. Y ella no podría haber trincado. Claro, si se casa ya me contarás. O sea, dice que me voy a casar con el hijo del estanquero. Y estaban allí todos alrededor como diciendo, ¿cómo dices? ¡Qué alegría nos has dado, hija! Si no te tenemos que dar una patada en el culo y echarte de España. Ella era muy reina y además regente. Y él era pues muy plebeyo y mucho plebeyo. Y encima pues de Cuenca, ya digo. María Cristina necesitaba permiso del gobierno para matrimoniar con su guardaespaldas. Y como no lo tenía, vamos, o sea, estaban deseando que cometiese cualquier error para lo que os decía antes. Para darle una patada y mandarla a tomar por saco. Bueno, total que se saltó a la torera la prohibición. Dijo, que no puedo casarme, ja, lo decís vosotros, no te digo. Así fue como 3 meses después de haber enterrado al cenutrio, se casó en secreto con Fernando Muñoz. Todo el mundo lo sabía, pero la situación era tan insólita que nadie sabía qué decir. Así que mientras de cara a la galería, la regente del reino mantenía la farsa de viuda doliente, lloriqueando por Fernando VII, se presentaba sin pudor en las cortes, luciendo un embarazo tras otro. O sea, la señora lloraba por el ínclito. Y resulta que los embarazos, aunque se ponía 50 ropajes, es igual, claro, se la notaba. Algún consejo de ministros llegó incluso a suspenderse porque María Cristina se ponía de parto. Allí es que no sabían cómo quitársela de encima, es que se miraban todos obnubilados. Pero dio igual, la reina seguía negando sus embarazos y sus matrimonios. Y su matrimonio, vamos. Viene de antiguo eso de que los españoles estemos viendo cómo nos mienten en nuestras narices, ¿eh? Pero el mentiroso nos diga que es mentira lo que vemos. Eso también estamos muy acostumbrados a verlo en Españolandia también, ¿eh? O sea, no es nada nuevo bajo el sol. Y eso que han pasado ya 200 y pico años del tema, o 200 y pico, sí, o sea, y sigue pasando lo mismo. Por muchas redes sociales que tengamos, por muchas informaciones, por mucho lo que sea, vamos, es que nos siguen sobando el morro a nuestras propias narices. Nunca mejor dicho, nunca mejor dicho, lo de morros y narices. Lo de María Cristina eran embarazos en diferido, ¿eh? En forma de simulación, como la otra. ¿Recordáis aquella que decía que lo de Rajoy eran despidos en diferido? Aquello de verdad, aquello es que era tan grotesco, era tan ridículo, era reírse tanto en nuestra cara, que es que yo no sé cómo aquel día, de verdad, porque nos había costado dinero, si no le damos una patada a la televisión. Yo cuando lo oía, es que no salía de mi asombro. La regente, bueno, eso lo diría, algo así diría su portavoz, eso no lo dijo, eso lo digo yo, que su portavoz diría eso, que los embarazos eran en diferido, en forma de simulación. La regente, que a duras penas había tenido dos hijas con el rey, que ni siquiera dejó un varón que por lo menos hubiera librado al país de la sangría de las guerras carlistas, que ya era mucho, hubiese sido igual de malo. Por supuesto, o sea, en vez de Isabel II, pues nos hubiese venido también otro torparrón, otro idiota, pero por lo menos nos hubiese evitado las contiendas carlistas, que se llevaron por delante un montón de españoles que luchó por este tema. Bueno, pues lo que digo, la señora no hacía nada más que parir hijos. Con la alegría de una jovenzuela con su segundo marido, por eso le sacaron coplas como esta que decía. Lloraban los liberales que la reina no paría, ya ha parido más muñoces que liberales había. Y efectivamente, la reina y Fernando Muñoz tuvieron 8 chavales, 8 churumbeles, entre chicos y chicas. Y por cierto, como la reina de España no podía estar casada solo con el hijo del estanquero de Tarancón, pues ¿qué hizo? Pues le dio el título de duque de Riansares, que fue grande de España, caballero del Toisón de Oro, senador del reino, teniente general de los reales ejércitos y todo por el artículo 33. O sea, dijo, pues por el artículo 33 yo le nombro todas estas cosas a este señor porque me sale a mí del postizo. Por algo lo llamaron hidalgo de teta y bragueta. Queden estos detallitos íntimos y personales solo a modo de resumen para entender que este matrimonio carecía de escrúpulos y que la niña que acabaría siendo reina de España, Isabel II, también iba a salir rana, porque se crió en un entorno donde la corrupción era su medio ambiente. También es cierto que lo que para el común de los mortales es corrupción, pues para los corruptos es lo normal. Lo que pasa es que no nos ponemos pues muy tiquismiquis, es cuestión de perspectiva, oye. La primera vez que la reina María Cristina y su no marido, con su no hijos, fueron invitados amablemente a que se largaran de España fue en 1840. Y fue el general Espartero el que se quedó con la regencia de España mientras la niña Isabel pues se hacía mayor de edad, quien amenazó a la regente con desvelar oficialmente su boda y los hijos paridos si no entregaba el poder y dejaba de molestar. Famoso episodio aquel en que la reina le soltó a Espartero la famosa frase de «Te hice duque, pero no conseguí hacerte caballero». Y lo decía ella que nunca alcanzó a ser una dama. La reina Cristina, cuando la mandaron a tomar por sacos, no se fue con las manos vacías. No, no, no. El hijo del estanquero y su prole pues se llevaron un montón de cosas. En el palacio se encontraron 700 estuches vacíos que en su momento albergaron joyas por valor de 78 millones de reales. Los valiosísimos muebles renacentistas y obras artísticas ya irrecuperables volaron del palacio y la mayoría fueron subastados. También dejó vacía la hucha que ella misma creó cuando murió el Mostrenco en 1833. Lo llamaba bolsillo secreto, de patrimonio nacional, donde ella, como reina previsora, pues fue metiendo cantidades para reunir unos ahorrillos, por si acaso venían maldadas, claro. Unas decenas de miles de realillos un día, otros cientos de miles de realillos otro día, que si mañana meto un millón, que si pasaba me meto otro, y así durante 20 años, haciendo hucha, ahorrando para su cuerpo serrano. Cuando recién expulsada de España, el nuevo responsable de la Intendencia Nacional, Martín de los Heros, fue a hacer cuentas de lo que quedaba en patrimonio nacional, Y en el conocido bolsillo secreto de la reina resultó que María Cristina se lo había llevado todo, todo. En total, 37 millones de reales en efectivo. Una pasta insultante si se hiciera la equivalencia a los actuales euros. Luego volvió, ¿eh? Luego volvió. Sí, sí, sí. La echaron, pero luego volvió. Cuando su hija ya estaba en el poder, volvió. Me parece que la volvieron a echar. Pero bueno, eso es otra historia. Como se me acaba el tiempo, esto os lo cuento otro día. ¿Sabes? Hacemos el episodio segundo de Corrupción a la Española. ¿Vale? ¿Qué os parece? ¿Os parece bien? Bueno, pues venga. Bueno, pues aquí os habló Yolanda Bellota. He estado aquí en la mesa técnica, he estado aquí en los mandos, y esto no sería posible sin Eduardo Luis de Iscas, que es nuestro técnico de cabecera. Y bueno, ¿qué más os quiero decir? Que estamos en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es y en la fonoteca, por supuesto. Allí tenéis todos los podcasts de todos los programas de todos mis compañeros y todas mis compañeras. Bueno, gente, pues nada, hasta el próximo día. Adiós. Que os vaya bien. Adiós, adiós.
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
¿En la radio, en nuestra emisión a través de internet o desde la fonoteca?
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.